Hola a todos, soy Matías 40, Microsoft MVP para Latinoamérica, y el objetivo de este video es actuar como breve guía en la migración de ASP.NET Core Release Candidate 1 a Release Candidate 2. Este video va a estar dividido en 5 partes: primero la obtención del Release Candidate 2, luego la migración del Project JSON, la restauración de paquetes, la migración de Global JSON y Startup CS, y finalmente Entity Framework y otros escenarios como testeos unitarios. Para el primer paso, que es la obtención del Release Candidate 2, vamos a ir a .NET, en donde según la plataforma que estemos ejecutando, tendremos la posibilidad de descargar diferentes versiones de .NET. En el caso de Windows tenemos el Full Framework, la parte Core y Xamarin. La misma página además contiene otros recursos como acceso a foros o listas de distribución o canales de ayuda, y la posibilidad de que accedamos a los recursos open source. Dentro de la parte de otras descargas, también tenemos otras versiones de .NET, desde las diferentes versiones del Full Framework hasta las diferentes formas de descargar en las múltiples plataformas .NET Core. Asimismo, tenemos acceso a lo que son daily builds, que son versiones quizás no tan cerradas, pero que si queremos también podemos descargarlas. Y lo que nos va a llamar más la atención es la parte de tooling. El tooling se encuentra actualmente en preview, por lo que digamos tenemos un soporte limitado en Visual Studio 2015 y Visual Studio Code. Pero independientemente de cuál sea nuestra plataforma, tenemos todas las posibilidades de descargar el runtime. Una vez descargado el runtime, veremos que se ha unificado absolutamente todo en el comando .NET, tanto la compilación, el packing de Nuget, el restore, la publicación y la ejecución de las aplicaciones web y de consola. En el enlace tendrán una descripción más detallada de todos los cambios. Hecha esta introducción inicial del tooling, lo primero que haremos es, una vez descargado el runtime, accederemos a la consola y utilizaremos la línea de comando para llamar a .NET y pedir su versión, donde podremos ver que se ha instalado correctamente en el entorno, independientemente de la versión del sistema operativo o de entorno que tengamos. Lo más importante es que tengamos la versión 1.0.0-preview 1 del tooling. Yendo al primer paso de la migración, vamos a tomar nuestro actual Project JSON y vamos a hacer el renombre de algunos de los atributos por sus nuevos nombres. El primero es Completion Options, que cambia a ser Build Options. Existen otros como Pack Exclude y Exclude, que pasan a estar dentro de Publish Options, que en este caso son opcionales. No se preocupen, que voy a compartirles luego un enlace con la documentación completa que incluye todos los cambios de estructura y alineamiento que ha sufrido Project JSON. El cambio a continuación, que es digamos el más común, es la eliminación también del atributo commands. Esto se debe principalmente a un cambio de paradigma que representa ARCI 2. Luego lo que vamos a hacer es, que está también asociado a este cambio de paradigma, es decirle en las build options que emite un entry point. Esto es básicamente decirle que, por más que sea una aplicación web, va a también comportarse como una aplicación de consola. Lo siguiente será entonces renombrar aquellos paquetes que comienzan con Microsoft.asp.net a Microsoft.asp.net Core. El atributo siguiente es Preserve Compilation Context, que es puntualmente para permitir que .NET precompile las vistas de nuestra aplicación ASP.NET Core Web. El siguiente atributo importante es Runtime Options, que permite configurar el Garbage Collector tanto en el modo Workstation como en el modo Servidor, los cuales son mutuamente excluyentes. Finalmente queda migrar el apartado de Frameworks, donde cambiemos DNX por net 4.6 o 4.6.1 en el caso de Full Framework, o net CoreApp 1.0 en el caso de aplicaciones o librerías multiplataforma. En mi caso, como voy a utilizar el Full Framework, voy a dejar solo net 4.6. Para aquellos que quieran ver los cambios completos del Project JSON, pueden acceder a la dirección que ven en pantalla, donde tendrán la documentación completa tanto de los cambios de estructura como los nuevos anidamientos que tiene el archivo. Para esclarecer un poco el tema de los frameworks que habíamos visto antes, existen tres posibilidades hoy en día, que es NET 4.6, 4.6.1 en adelante, que es más que nada lo que se denomina como Full Framework, NET Standard 1.5, que está apuntado a la creación de librerías, es una capa de librerías multiplataforma, y NET CoreApp, que es lo que antes solía ser DNX Core 5.0, que son aplicaciones de consola web multiplataforma. El siguiente diagrama explica un poco gráficamente cómo es la distribución de cada uno, para que podamos definir cuando queremos desarrollar una librería o una aplicación a cuál de ellos debemos apuntarle. Volviendo a nuestro proyecto, lo que vamos a hacer a continuación es intentar restaurar todas las versiones de los paquetes. Para eso, desde la línea de comando utilicemos .NET Restore, lo cual va a descargar y actualizar aquellos paquetes que tengamos o que nos faltan instalados localmente. Finalmente queda ajustar el global.json, donde especificaremos que la versión del tooling o del SDK es la 1.00 preview 1.002.702. Como paso anteúltimo, nos queda ir dentro del código de nuestra aplicación e ir cambiando todos los namespaces a ASP.NET Core de aquellos paquetes de NuGet que hayamos ajustado en nuestro Project JSON. Como les comentaba antes, en este Release Candidate se ha cambiado un poco la forma de trabajar, y cada aplicación, por más que sea web, es una aplicación de consola donde tenemos la posibilidad de definirle al runtime cuál va a ser la clase que va a manejar la inicialización de nuestra aplicación. Anteriormente era automáticamente startup.cs, y además podemos definirle cosas que antes elegíamos o hacíamos desde los comandos, como el uso de Kestrel o cuál es el digamos la carpeta de base donde está nuestro contenido estático. Eso lo logramos principalmente con un main estático, como cualquier otra aplicación de consola, donde se puede ver cómo le indicamos que usamos Kestrel como servidor web, cuál es el directorio de contenido estático y cuál es la clase con la cual iniciaremos nuestra aplicación. Luego quedará finalmente ir migrando el resto de los lugares en nuestro código donde tengamos nuestro namespace incorrecto. Siempre lo ideal es comenzar con la startup.cs, porque es el punto de partida de nuestra aplicación. Otro punto importante es que los tag helpers de MVC también cambian su namespace y están dentro de ASP.NET Core.mvc, no hace falta agregarlos como dependencia aparte. Y finalmente lo que vamos a hacer es probar la ejecución de nuestra aplicación con .NET Run. Esto debería compilar e indicarnos en qué puerto de localhost se encuentra disponible. Vamos a probarlo y podemos ver que la aplicación se está ejecutando correctamente. Bien, esos son los pasos principales para cualquier migración. En el caso de que ustedes estén utilizando Entity Framework, también deberemos realizar un cambio de nombre en los namespaces y en los paquetes de NuGet. Pueden utilizar la URL que les comparto para ver mayor detalle. En el caso de que utilicen testeos unitarios con XUnit, también se han cambiado los namespaces y versionados del tooling, por lo cual les recomiendo visitar el enlace que les estoy compartiendo. La documentación completa del tooling de .NET denominado DotNetTest, también se encuentra completa en este nuevo enlace que también les comparto. No me queda más que agradecerles por su tiempo, espero les haya servido, y cualquier consulta pueden utilizar la cuenta de Twitter o mi sitio personal para ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias.